Alejandro de Duna, y tomamos contacto con Andrés Cruz, constituyente del Colectivo Socialista. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Andrés es representante de la región del Biobío.
Hola, Andrés.
Hola.
Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y a su disposición.
¿Cómo está esta recta final, Andrés? ¿Cuánto queda en la práctica? Sí. Pues ya empezaron las comisiones de armonización.
Porque tú fueras parte de la comisión, claro, de armonización, ¿no?
Exactamente, ayer tuvimos la primera frustrada sesión para poder elegir a los coordinadores. No tuvimos las mayorías respectivas y por lo tanto fuimos citados para mañana a las 8:30. Y hoy votamos todas las comisiones excepto una, las propuestas de disposiciones transitorias que van a ser incorporadas para el debate a la comisión de disposiciones transitorias.
Ya, pero quiero ir de general a particular, ¿cómo está el ambiente? Porque da la impresión de que en los últimos mes y medio hubo un cambio en el ambiente y en el, no sé si en el ordenamiento de las fuerzas, pero las formas de entenderse en los distintos sectores políticos, que ha dado espacio, por ejemplo, y quizás en paralelo con lo que uno ve en las encuestas y la percepción de la población. ¿Cómo lo estás viendo tú desde adentro, que has visto todo el proceso?
Mira, la verdad es que un grupo importante de convencionales ya hace varios meses, yo diría 5 o 6 meses, veíamos que esto estaba complicado, mucho antes de las encuestas, atendía la forma como se estaba desarrollando el trabajo y más que nada la actitud de un grupo de convencionales que por su performance estaba poniendo en riesgo todo el proceso. En ese contexto lo que hicieron las encuestas fue finalmente ratificar o dar una evidencia de lo que estaba pasando. Lo que podemos nosotros rescatar es que un grupo tal vez de maximalistas o refundacionales ha ido moderando su posición, entendiendo que hay que morigerar la forma en la que se discute, se debate, y también moderar las expectativas que se pueden tener en torno a la propuesta de texto constitucional.
Ahora, pero moderar expectativas es distinto que moderar el texto.
Yo creo que son, está bien. Yo creo que son las dos cosas. Uno ya. Es moderar las expectativas, lo que se puede lograr, y otra cosa también es lo que se puede quedar asentado en el texto constitucional. Y eso implica también una postura de más diálogo y de cesión en torno a lo que ocurría en algunas oportunidades, en torno a que se bloqueaban absolutamente los debates, porque habían grupos que sencillamente era todo o nada. No eran capaces de ceder en ningún punto, y eso ha ido cambiando en algunas fuerzas políticas, lo que ha permitido que se vayan asentando, tal vez también por el cansancio, ya estamos terminando, y queremos que esto quede luego el texto, el borrador, listo para poder trabajar en la armonización y en las disposiciones transitorias.
Y en ese sentido, el texto hoy día, como ha quedado, lo que ya está definido, ayer hubo más temas que pasaron
al
borrador. ¿Efectivamente cumplen con ese rol que tú planteas de moderador de expectativas?
Yo tengo la percepción que el texto no es delirante. Hay puntos respecto a los cuales yo obviamente no estoy de acuerdo.
Pero
indudablemente cuando se trata de un debate de estas características, uno no puede pretender que el texto me va a satisfacer absolutamente en todo.
No, por cierto.
Porque obviamente hay planteamientos que para uno pueden ser ideales, y en el pase al diálogo que se va produciendo, se van quedando asentados acuerdos en los que todos vamos cediendo, y se van quedando asentados dentro de la propuesta de borrador. Creo que en estos momentos el texto cumple con esa perspectiva que no es maximalista ni refundacional. Hay obviamente defectos, me parece que es excesivamente larga, ya vamos sobre los 400 artículos y resta todavía dos grandes comisiones que tienen que introducir disposiciones. Una de ellas es la Comisión de Justicia, de la que yo formo parte, y vamos a tener que trabajar en torno a tratar de reducir ese texto. Hay muchas repeticiones, contradicciones, va a ser una labor tal vez un poco ardua de la armonización para lograr proponer algo que sea efectivamente entendible para la comunidad.
¿Cuáles son los temas, a tu juicio, Andrés Cruz, más complejos que han quedado en el borrador, en los cuales tú más ruido te hacen, que más te hacen que pensar?
Y que serían eventualmente mejorables, ya sea por vía norma transitoria o por la vía de la armonización.
A mí me generan ruido tres cosas. Primero, algo que yo no creo que, esto lo voy a decir desde el punto de vista personal, ¿ya? No, yo no estoy hablando de la representación del colectivo socialista, porque ahí también yo tengo diferencia con parte del colectivo. La plurinacionalidad, como quedó asentada, me parece que no quedó lo suficientemente explicada, ¿ya? En segundo lugar...
A ver, explícate un segundito, ¿no? Sí, por favor.
Explícala la explicación.
Ha generado muchos inconvenientes o muchos malos entendidos el concepto de plurinacionalidad, en el sentido de que nos va a conducir a la secesión, que pudiesen haber inconvenientes en torno a profundizar las diferencias identitarias que pueden haber, y que obviamente es uno de los problemas que tenemos dentro de la convención, que muchos van por sus identidades en lugar de pensar por un proyecto global. Desde esa perspectiva, creo que hubiese sido interesante una disposición que hubiese explicado el alcance de la plurinacionalidad, porque yo lo entiendo como simplemente, no simplemente, porque es complejo, el reconocimiento que en un país que es uno existen varias identidades nacionales que tienen que también tener formas de expresarse.
Pero no quedó tan simplemente tu juicio, no quedó solamente como reconocer que hay diversidad.
Es que lo que ocurre es que esto tenemos que también concatenarlo con otras disposiciones que fueron aprobadas en el texto, como es la propiedad indígena, respecto a la cual yo voté en contra, porque está bien la propiedad indígena, pero cuando nosotros tenemos un modelo en el que la propiedad está también involucra los recursos naturales y tenemos un aspecto del agua que queremos un tratamiento unificado, pero respecto de otros tiene un tratamiento distinto, se torna complejo, y eso tenemos que hacerlo conversar, ¿eh? Obviamente esto va a tener una traducción en términos prácticos con lo que se aprobó también, que es la Agencia Nacional del Agua, que yo creo que va a tener un papel fundamental para evitar de que algunas personas se vean favorecidas respecto de la forma en que se administra este recurso. Otro aspecto que a mí me parece también importante es cómo se va a implementar, que a mí me resulta un poco complejo como quedó establecido, pero me voy tranquilo en el sentido de que se entrega la ley, la regulación, que son las autonomías territoriales indígenas. Porque si en el fondo relacionamos la autonomía territorial indígena con la propiedad indígena, con la plurinacionalidad, obviamente hay razones para inquietarse, pero hay también razones para tranquilizarse desde la perspectiva de la regulación que se puede entregar al legislador.
Ahora, termino.
No es un debate que se cierre, no es un debate que se cierre con la disposición constitucional, sino que se abre al debate legislativo. Yo creo que eso es lo importante, porque era un problema que había que abordar.
Ahora, pero en ese sentido, acuérdate, hay un concepto, lo que venga para la discusión de la ley en esa materia, es que es la historia fidedigna de la norma, es decir, las actas constitucionales, y la verdad que en ese sentido el legislador tendría que tener presente cuál fue el espíritu, y a mí no me queda claro que el espíritu quede tan abierto a que sea el legislador el que decida. Me da la impresión que la plurinacionalidad en la visión más dura, que linda con el secesionismo, estuvo muy presente en gran parte de las intervenciones que constituyen la historia fidedigna de la ley o de la norma constitucional.
Bueno, yo vi un discurso como, yo no voy a entrar aquí a mentir, que todo ha sido maravilloso. No, eso no es verdad. Los discursos fueron odiosos, resentidos. Hubo mucha violencia verbal en cómo se expresaban, tal vez de manera legítima, eso no me voy a entrar a calificar, pero obviamente puede entrar, insisto, a dar a entender una determinada perspectiva dentro de lo que se quería con la introducción de la norma, pero hay que entender otra cosa. Las disposiciones tienen que entenderse de manera sistemática. Es decir, nosotros para interpretar una norma tenemos que tener en consideración el resto del texto constitucional, dentro del cual hay derechos fundamentales que corresponden a otras personas, además de tratados internacionales, obviamente, para poder darle aplicación y sentido. Y otro aspecto que es importante, es verdad que lo de las actas puede ser importante, pero las actas es uno de los elementos interpretativos. Porque finalmente, para los efectos de entender una norma... ¿no? Sí, pero finalmente las normas se independizan de quien las redacta. Y eso es súper importante, porque también tenemos que aplicar la norma en relación al contexto que se está viviendo. Es el elemento histórico dentro de la interpretación es uno, claro, junto con el literal, el sistemático y otro, ¿eh? pero es importante tomarlo en cuenta.
André, ¿sí? Pero no queda muy abierto, porque recordemos que va a existir una suerte de justicia constitucional, y si no están los tribunales, entonces perfectamente podrían recurrir en contra de la interpretación que hagan que haga el Parlamento, podrían recurrir los constituyentes o quienes se sientan afectados por la interpretación que se haga en ese texto. Y ahí los elementos que va a tener la justicia para decidir son los que hemos planteado. Entonces, tal vez no es una solución el dejarlo librado a la ley, sino por el contrario, lo que hace es abrir una posibilidad muy alta de litigio.
Yo creo que es necesario que finalmente se vaya generando una jurisprudencia para poder ir asentando y resolviendo conflictos. Ahora, si tú me preguntas a mí, tal vez es por mi defecto, mi cabeza cuadrada, abogado, no lo pongo en duda, pero a mí me parece que efectivamente el problema jurídico de todo esto también es un aspecto que a mí me parece un avance, me pueden agarrar a palo, lo que quieran, pero ¿por qué? Porque reconoce que determinadas situaciones se van a tener que resolver conforme a lo que ocurre actualmente, a las costumbres o derechos constitucionales de los pueblos originarios. Ahora, los alcances se van a determinar también por la ley. Esto no está asentado ni resuelto por parte de la Constitución, sino que abre o reconoce algo que hay que regular. En lugar de desconocerlo y barrerlo bajo la alfombra, lo mejor es establecerlo para los efectos de que el legislador coloque los marcos y límites que pueden haber, más aún cuando finalmente se resuelve que el recurso o todo tipo de impugnación va a llegar a la misma sala de la Corte Suprema que conoce la legislación del Sistema Nacional de Justicia.
Andrés Cruz, constituyente del Colectivo Socialista, está esta mañana con nosotros aquí en Hablemos en Ofenduna. Andrés, ¿cómo están quedando, cómo va a quedar las opciones de reforma a una eventual nueva constitución? Porque todas las personas que medianamente razonables dicen, bueno, no nos puede gustar 100%, es imposible, pero lo importante es lo fundamental y después se mejorará. Pero es importante que no quede con candado y no quede con doble candado para cambiar las cosas que después el legislador o las mayorías quieran modificar, si es que resultan ser malas en su práctica.
Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. En ese sentido, lo importante es tratar de abrir las puertas a que, si en el proceso de transición se establece que existen imposibilidades de aplicación de la norma constitucional en los términos en que está propuesta, o existen defectos en términos de redacción, el legislador elegido democráticamente pueda efectuar los procesos de reforma. Entonces, ¿cómo quedó? Propuesta que se vota el viernes discurre sobre la base de que tenemos que hacer una distinción. Respecto de la generalidad de las normas constitucionales, la reforma puede ser establecida o se puede iniciar por el presidente de la República, por el Parlamento, una iniciativa popular con un quórum bastante elevado para los efectos de ser promovida, y luego en el Congreso de Diputadas y Diputados y en la Cámara de las Regiones, en una sesión, se puede aprobar por los cuatro séptimos. Si se aprueba por los cuatro séptimos, por el quórum de los cuatro séptimos, queda como reforma constitucional. Salvo que se trate de materias que afecten el sistema de gobierno, derechos fundamentales, sistema de justicia y reforma de la Constitución, caso en el cual se requiere, se puede la misma iniciativa, la misma fórmula de ambas cámaras. Yo las denomino cámaras, porque esto del Congreso de Diputados y Diputadas y las cámaras es una pura tontera, pero eso puede ser para después. Y finalmente, si se aprueba por los cuatro séptimos, va a referéndum. Salvo que el acuerdo al que se llegue en estas instancias sea por dos tercios, y en ese caso no es necesario el referéndum. Y la alteración tiene que ser sustancial respecto a las materias que yo manifesté. Y eso permite dejar una apertura bastante grande para poder ir ajustando el texto constitucional lo que ocurre el día de mañana.
Andrés Cruz, a propósito de las cámaras, ¿a qué haces mención? ¿Cómo sientes tú que queda el sistema político? ¿Queda bicameral o unicameral encubierto?
No, eso es, en el fondo yo creo que hay una crítica justificada en términos de que no se estableció, porque el título finalmente dice que aprobó un título súper añejo que dice poder legislativo, lo de los poderes ya está absolutamente superado, pero fue finalmente para satisfacer el ego de los unicameralistas, que para los efectos de reconocer de que habían perdido la batalla, tuvieron que establecer la génesis de la Cámara de las Regiones. Hay que entender que la Cámara de las Regiones partió como un consejo, y finalmente a través de las negociaciones, de las presiones, de las votaciones en el Pleno, se logró instalar esta Cámara de las Regiones, que con esta situación que se dio en torno a que no se aprobó la insistencia, quedó bastante potenciada, más de lo que algunos que creerían adecuado. A mí me satisface desde esa perspectiva. Creo que un contrapeso mucho más poderoso, y en ese sentido a mí me parece que te quedó asentado un bicameralismo asimétrico fuerte, así como está.
Con atribuciones claras de la Cámara de las Regiones.
De la Cámara de Regiones.
Y si tiene que ver con acusaciones constitucionales, nombramientos.
Sí. De hecho, obran de manera conjunta. A nosotros nos tocó redactar las disposiciones en relación a los nombramientos de muchas autoridades, y las cámaras obran en conjunto. ¿eh? O el Congreso, diputada de la Cámara de las Regiones, ¿eh? Eso deberían el día de mañana una sugerencia para el legislador, que cambien esta cuestión y que todo quede en un Congreso, y si pueden volver a ponerle Senado a la Cámara de las Regiones, mejor. Pero creo que quedó bien el diseño.
Pero eso, pero eso va a ser imposible, ¿o no?
No, nada imposible. Yo creo que el diseño en términos de funcionamiento quedó bien. Esa es mi percepción. El punto son las denominaciones, y eso no es relevante y se puede cambiar el tema.
No se pueden dar todas las peleas, dices tú.
Claro. Pero oiga, no vamos a solucionar todo con una convención con 154 convencionales donde tiene marcada la diferenciación entre los refundacionales y los institucionalizados. Este debate de derecha y de izquierda yo creo que está superado dentro de la convención.
Claro, son los institucionales y los
refundacionales. Los institucionalizados y los refundacionales.
¿Y quién ganó?
No, los institucionalizados, pues. ¿Eh? Ahí estamos, de pie.
El Partido del Orden.
Ha sido compatido.
Andrés Cruz, una pregunta que me llamó la atención, porque ayer se aprobó la norma y fue a texto la que tiene que ver con las policías, la condición de no militar, pero sí le mantenerlo centralizado, porque originalmente era descentralizado, se convirtió en centralizado, etcétera. Pero me llama la atención que me lo hicieron ver, no lo había visto yo, pero lo chequeé, que no hay exclusividad para Carabineros y la PDI como fuerzas de orden. Que se deja abierta la opción.
Sí. Hay un debate interesante que se dio respecto de dos posiciones. Una, respecto de quienes sostenían que no eran las únicas policías, la de investigaciones y la de carabineros, sino que también, por ejemplo, la policía marítima.
Claro.
Es decir, no se reconocía a todas las fuerzas policiales. Y por otro lado, quienes tienen pretensiones de tratar de dotar a los estados regionales de sus policías. Esta segunda hipótesis a mí me parece peligrosa. La primera a mí me parece un contexto real, y finalmente vas a tener que ser el legislador, no cerrar la puerta al legislador en términos de que si hay la necesidad de especializar o dividir policía, tenga la flexibilidad necesaria para hacerlo. Por ejemplo, carabineros, que tenga una, no secciones, sino que se cree derechamente una policía de prevención mucho más dura en términos de comunales, y otra que tenga otras funciones distintas.
Claro, pero en ese sentido, eventualmente, en la dictadura podrían haber creado la CNI por ley y ser perfectamente legítimo y entregarle los mismos atributos.
Sí, pero en la dictadura se hizo lo que se quiso. En la dictadura hubo policías paralelas, hubo justicia paralela.
La
constitución no va a parar una dictadura.
Estamos de acuerdo, pero lo que pasa es que el riesgo de que mayorías eventuales puedan permitir la creación de policías políticas o inclusive policías locales con fines distintos del control del orden público, eso queda abierto cuando no se establece la exclusividad.
Sí, pero también queda abierta la posibilidad de perfeccionar nuestro sistema de policías, por ejemplo, generar una policía investigativa para el Ministerio Público como existe en otros países. Todo eso queda entregado al debate democrático. Yo confío en la democracia y, por lo tanto, todo eso queda entregado al debate democrático.
Andrés Cruz, lo último, por mi parte al menos.
Sí, no,
se
sí,
ha
estamos,
generado estamos un, una polémica las últimas horas, últimos días, porque el pleno de la convención rechazó una norma que permitía que enfrenta discrepancia entre el Congreso y entre las dos cámaras. Pudiera la Cámara, o el Congreso de Diputados y Diputadas, insistir con 4/7.
Y ustedes fueron los promotores, entiendo, ¿no?
Claro, pero ese problema no pasó.
Que no me lo iban a preguntar y me lo preguntaron. Sí, pues, yo soy uno de los responsables de eso, está mal.
Pero expliquémosle a la gente, porque no lo demos por hecho. Estamos cometiendo el pecado clásico de los medios, de dar por hecho que todos nuestros auditores entienden que estamos hablando. Frente a la discrepancia que hubiese entre ambas cámaras, o la Cámara y el Congreso nuevo, la Cámara de Diputados iba a tener la posibilidad de insistir con sus principios con 4/7 de sus miembros. El Congreso o el Pleno rechazó eso. Pero algunos dicen que de manera, insisto, cito, manera media tramposa o de triquiñuela, lo llevaron como indicación en otra comisión para pasarlo. ¿Eso a ti te parece que está bien hecho? ¿Te parece que es una práctica que puede afectar a la credibilidad de la convención en general?
Creo que está mal hecho. Yo participé en eso, de hecho participé y colaboré en la redacción de la norma en la que se introducía una atribución a la Corte Constitucional adicional. Uh-huh. Cuando se rechazó eso en el plenario, porque no era la única norma que se incorporó, también se incorporó lo de las organizaciones políticas que equiparaba la condición de independiente, se incorporó en el CERVEL. Lo que está vinculado a ciertos aspectos de nacionalidad, se incorporaron al final del texto que votamos el con esta insistencia se incorporó como una atribución adicional dentro de la Corte Constitucional para dirimir el conflicto entre la Cámara de la Región y el Congreso de Diputadas y Diputados, con excepción, y se copia y pega a la norma. Obviamente que no es correcta la forma en la que se actuó, ahora hay que corregirla. Yo pedí la votación separada el domingo con una enmienda amistosa, porque el problema que teníamos, a diferencia de las otras propuestas, es que se hizo la indicación en conjunto con el resto de las atribuciones del Tribunal Constitucional, de la Corte Constitucional. Entonces, no podíamos rechazarla, porque quedábamos con una corte sin atribuciones. Claro. Entonces, por eso se pidió una enmienda amistosa para votar separada ese párrafo y poder nosotros votar en contra, nosotros el colectivo socialista y votar en contra, y lamentablemente la derecha se opuso a esa enmienda amistosa, y por lo tanto vamos a tener que ir al pleno el día viernes para los efectos de lograr revertir la situación.
Andrés Cruz, convencional del colectivo socialista, muchísimas gracias por estar esta mañana en Duna.
No, muchísimas gracias a usted y a su disposición para cuando quiera.
Gracias.
Chao.
Que estén muy bien, que tengan muy buen resto de día y a ver información privilegiada. Cartas notables también, ¿eh? Hoy día.